Muy bien, por suerte, y estando un poco interesados en conocer la actualidad de la mesa intersectorial sobre los reclamos que se han presentado al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, por el funcionamiento de IOSCOR. ¿Cómo está la situación, Natalia?
Y la verdad, la situación está en la misma posición de cuando arrancamos esto, y que no va más allá de, tampoco de varios años atrás, que venimos con esta misma situación. Nosotros, a través de esta multisectorial, comenzamos a reuniones y reclamos. Eso despertó también el interés de los sindicatos para que se sumen a nuestras reuniones, y a los reclamos ellos hicieron un reclamo en paralelo también al nuestro. Además, se sumaron al nuestro, a nuestro reclamo por el IOSCOR, y nosotros hicimos el seguimiento de aquello que nosotros habíamos pedido a través de la multisectorial, que fue dar entrada en manos, diríamos, de la secretaría privada del gobernador. Tenemos el registro de la entrada de nuestra nota de reclamo, que fue aproximadamente el 10 de diciembre, por ahí, los primeros días de diciembre, y hasta hoy no tenemos respuesta. Nosotros, para evitar todo tipo de problemas o que por ahí digan que no sabían con quién comunicarse, dentro de la misma nota pusimos una dirección de correo electrónico, sabiendo la situación de pandemia también. Y bueno, a partir del 20 de diciembre empezamos a escribir una vez por semana a esta misma dirección solicitando respuesta con la nota escaneada. Y bueno, ayer fue el último día que mandamos, digo último día porque ya empezó a rebotarnos el correo de esa dirección. Así que estamos en el mismo punto. Todos los afiliados del IOSCOR no podemos utilizar el servicio de salud a través de este instituto, justamente debido a que los médicos sabemos que no la aceptan. Cuando vas al bioquímico tenés que invertir vos, pagar vos, y después hacer una serie de trámites burocráticos para que te devuelvan el dinero. Sabemos que es la verdad, una situación que tiene que ver mucho también con cuestiones ya de derechos humanos, ¿no? Ayer yo llamé a Derechos Humanos de la Nación, quedaron en responderme hoy para ver qué medidas pueden tomar, porque ya no sabemos a quién acudir.
Eso es realmente muy preocupante, ¿no? Sobre todo sabiendo que en un año tan importante para la salud, como un año importante en cuanto a lo que tiene que ver con las prestaciones, es muy lamentable que el gobierno de Corrientes tome estas medidas con todos los afiliados de IOSCOR, ¿no? Sobre todo porque esto precariza aún más todavía la situación sanitaria de los correntinos y las correntinas.
Sí, fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos por ahí del sector donde uno pertenece, que es el docente, pero también sabemos que hay otros sectores de trabajadores correntinos que dependen de esta obra social, ¿no? Son más de 170.000 afiliados, incluyendo también aquellos jubilados. Entonces, fíjense ustedes la magnitud que este problema justamente tiene, y la magnitud en cuanto a la población correntina. Como bien decían ustedes, esto es este año, que fue un año atípico el año que pasó, y va a seguir seguramente sumando serios problemas de salud. Así que bueno, esa es lamentablemente la situación. Esperemos que hoy los representantes que se reúnan con el ministro de Educación de la Nación planteen esto. Y ojalá que sean todos los representantes, ¿no? Sé que se van a reunir con los intendentes, ojalá que los intendentes puedan plantear esto también. Sé que se va a reunir con nuestros representantes sindicales, ojalá que lo puedan plantear. Y más allá de esto, también hay que hacer saber que cuando hablamos de las paritarias, de las reuniones de paritarias, en las paritarias, en esas mesas de negociaciones, no se habla únicamente de sueldos, no se habla únicamente de salarios, sino que se habla de todos los aspectos que abarcan las condiciones de los trabajadores.
Claro.
Entonces, dentro de eso, también habría que hablar de estas condiciones que nos brinda, entre comillas, ¿no?, nos brinda el IOSCOR, más allá también de hablar de las condiciones de edilicias y demás, porque muchas veces se habla únicamente del sueldo o de cuándo van a empezar las clases o no, y por ahí se deja un poco de lado otras cuestiones como estas, que por la ley de paritaria nacional involucra directamente dentro del orden del día el tema salud, por ende el tema del IOSCOR.
¿Cómo, ya que estás tocando justamente este tema tan importante, ¿cómo crees, Natalia, que está la situación dada en la provincia de Corrientes para el inicio de clases presenciales?
Yo y muchos de los que estamos dentro del sistema educativo sostenemos que no están dadas las condiciones.
Claro.
Sabemos que tenemos escuelas que viven de la cooperadora, y viven, lo digo así relativamente hablando, porque sabemos que la cooperadora es una cooperación, justamente, el que tiene y puede colabora, y el que no, no lo hace. Entonces, sabemos que ahí es donde hay un serio problema también. No, las escuelas no reciben dinero por parte del Ministerio de Educación, como o dinero o recursos, ¿no? No hablemos de dinero, porque por ahí eso molesta. Entonces, bueno, recursos tampoco reciben. Las escuelas se encuentran en estados totalmente abandonados por parte de el acompañamiento que debería darse por parte del Ministerio de Educación. A veces yo veo directivos que están ellos cortando el pasto, ¿no?, en algunas escuelas, y vos decís, ¿qué es lo que está pasando acá?
Claro.
O ves el mismo docente limpiando su aula. Me parece perfecto, está bien que lo haga, pero o damos clase o limpiamos las aulas, o damos clase o cortamos el pasto. Entonces es como que nuestra función pasó de un conjunto de funciones que tienen que ver con una preparación que nos llevó años de estudio, ¿no?, sumando otras funciones que no tienen nada que ver con nuestra función para la cual nos preparamos.
Claro.
Nadie, o sea, a nadie le afecta limpiar un aula y demás, pero es tiempo que estamos destinando a otra actividad y no a lo que aquello que realmente debemos hacer, que es enseñar. Así que las condiciones no están dadas. Yo también siento que desde el Ministerio de Educación de la provincia están expectantes como para decir, bueno, iniciaron las clases presenciales en la provincia de Corrientes, pero claro, es muy fácil por ahí opinar, debatir, dialogar o negociar cuando uno está en cuatro paredes y no está dentro de la educación pública, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Este mensaje, diríamos, va tanto para que las autoridades del Ministerio de Educación como para las autoridades sindicales también, ¿no?
Claro.
Por eso es muy importante que se sepa desde la experiencia, no solo desde lo que nos cuentan. Creo también que esto es un llamado a las familias, a los papás, a las mamás. Saben que las condiciones no son dignas, no están tampoco acondicionadas los establecimientos como para ventilarlos, por ejemplo, como para establecer las famosas burbujas, ¿no? Son aulas que no entran nuestros alumnos. Tenemos aulas con 40 o 60 alumnos en la escuela pública. Entonces, ¿cómo vamos a establecer burbujas? La verdad es una locura lo que se está planteando, y sabemos que esto va a acarrear un conjunto de problemáticas. Ojalá que no, ojalá que nos estemos equivocando, pero apunta a eso. Así que es lamentable esta situación, de dejar también la decisión en manos de los ministerios de las provincias, ¿no? Eso también me parece que deberían sentarse a dialogar, pero bueno, vamos a pensar en positivo, que la reunión que tengan hoy desde el área de educación puedan llegar a una solución y que se pueda mejorar la situación edilicia de Paso de los Libres, al menos, y bueno, y de toda la provincia.
Bueno, eso es muy importante, Natalia, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos todos expectantes a ver justamente qué es lo que van a anunciar el gobernador y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en Corrientes al mediodía del día de hoy, para justamente tener en presente un poco sobre cómo va a ser la vuelta a clases, si va a continuar en la modalidad virtual o se va a avanzar hacia una presencialidad, ¿no? Y por último, y no menos importante, ¿cómo está la situación también en base a los docentes y la posible vacunación a ese sector de la sociedad?
Y nosotros pensamos que ya no llegamos para las vacunas. Sabemos que la vacuna tiene que tener dos dosis, ¿no? La persona que se vacuna.
Sí.
Y bueno, no vamos a llegar. Están diciendo que para la quincena de febrero tenemos que estar en las escuelas. Entonces, estamos hablando acá de muy pocos días. Algunos, supuestamente, no sé, supongo, vamos a ir con una de las dosis, no con las dos dosis necesarias. Entonces, también por ahí no dejarnos llevar por ese discurso de que vamos a estar vacunados todos. Por otro lado, también hay que destacar qué va a pasar con aquellos docentes que se encuentran en situación de riesgo, ¿no? O las famosas dispensas, qué va a pasar con eso. Hay docentes que no van a poder ir a trabajar por su situación de salud, se va a nombrar un suplente. Es un montón, diríamos, son muchas cuestiones que hay que debatirlas, hay que dialogarlas. También, ante esto, yo creo que necesitamos, el sector docente necesita el apoyo de las familias y dejar de lado esas diferencias o esa desvalorización hacia el sistema docente que muchas veces surge, pero que es el que siempre está presente, ¿no? Así que, la verdad, el tema de las vacunas nos deja muchas dudas, porque todavía no tenemos ningún tipo de noticias, al menos acá, en el interior, diríamos, de la provincia, en cuanto al sistema educativo. Así que estamos ahí también con mucha incertidumbre sobre eso.
Claro. Ni más ni menos, sobre todo teniendo en cuenta que ya están apremiando los tiempos, ¿no? Y fue un año atípico y de muchísimo trabajo para los docentes, como fue el 2020. Y bueno, el 2021, por lo que uno puede llegar a leer entre líneas, probablemente siga la misma línea, ¿no?
Sí. Muchos de los docentes queremos volver a la presencialidad, a dar clases presenciales, debido a que el trabajo se triplicó en el 2020. No es que no queremos ir, pero queremos ir con toda la seguridad, con todas las garantías que necesitamos para ir a trabajar. Y por otro lado también sabemos que seguramente este año, el 2021, nos va a llevar también muchas más horas de trabajo, porque así como van a haber docentes que son población de riesgo y no van a poder ir a trabajar, bueno, se los va a suplantar. Claro. Pero ¿y el alumno que es de riesgo? ¿Qué vamos a hacer con ese niño? ¿Va a quedar fuera? Claro. ¿Se va a quedar excluido? ¿O vamos a tener que dar los 40 minutos de clase que damos en la secundaria, por ejemplo, y además vamos a tener que ir a nuestra casa y darle clases virtuales a ese niño otros 40 minutos más?
Claro.
Entonces es todo un tema. Hay que por ahí sentarse y diagramar más en base a la realidad, no en base a lo que por ahí la gente comenta, o lo que el tutor dice, o lo que un grupo por ahí reducido de docentes plantea, ¿no?
Claro.
Hay que, creo yo, ir al aula, ver los planes de estudio, ver la carga horaria, y sobre eso planificar el sistema de burbuja, las clases virtuales, y no solo eso, hay que tener en cuenta los recursos. No todos los docentes contaban con los recursos tecnológicos, y fue también algo que para lo cual nos preparamos sobre la marcha. Lamentablemente, al no tener esa continuidad del programa Conectar Igualdad, con el cual veníamos muy bien, al no tener esa continuidad, bueno, ahí vemos los resultados, sí, y el retraso que tuvimos al tener esa pausa, por así decir, porque tengo la esperanza de que vuelva, de que el gobierno nacional vuelva a instalar el plan Conectar. Si eso continuaba, por ejemplo, nosotros no íbamos a tener esa infinidad de actividades y de por ahí muchas cuestiones que han surgido sobre la marcha y que nos tuvimos que hacer cargo nosotros, como por ejemplo el internet, el uso de la computadora y todos los recursos tecnológicos necesarios para dar clases virtuales.
Claro, exactamente. Hay una brecha digital que se mostró mucho más fuerte en el último tiempo por esta pandemia y la virtualidad justamente que imperó, ¿no? Natalia, te agradecemos muchísimo tu amabilidad y dialogar con nosotros y quedamos atentos a nuevas novedades, apenas tengas justamente novedades sobre lo que está pasando con Dioscor. Y bueno, y también vamos a estar expectantes sobre los anuncios del gobernador con el ministro Trotta.
Así es. Bueno, muchas gracias. Saben que estoy a disposición para todo lo que tenga que ver con con lo que más se diríamos que es el área de educación.
Sí.
También otra de las problemáticas que hubo ahora es el tema de los jubilados que no han cobrado el bono.
Claro.
Así que para todo eso también estamos ahí a disposición para colaborar, para ayudar, asesorar y acompañar al sector docente. Y bueno, a ustedes también, gracias por la comunicación, por siempre estar atentos a estas cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía más que nada. Así que tengan un buen día y bueno, también para toda la audiencia un saludo grande. Gracias.
Muchas gracias, Natalia.